no pensar en ella. Saltan todas las notificaciones y mi red se envenena. Cuántas noches pasé esperando saliese a la puerta. Ver sus ojos, su risa, su boca merecía la pena.
¿Pa' qué quiero yo mirarte? Si eso pa' mí es una condena.
Ella es la musa que me inspira, la ilusión de mi día, la melodía en mi boca.
¿Y pa' qué quiero dopamina? Solo sus besos me reaniman.
Muero por dentro, ella lo sabe. Es un amor tan grande que me roba.
Muy buenas tardes a todo el mundo con Deja Vu, con ese dile que está pegando muy, pero que muy fuerte. Desde aquí muchísima suerte para ello. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Comenzamos en esta temporada mía de verano, que voy a estar con vosotros hasta el 28, 29 de agosto. Así que yo encantada por mi parte, espero que tú también quieras estar con nosotros. Yo soy Carmen González y aquí voy a estar cada mañana desde las 12:30 a la 1:30 de la tarde en compañía de el compañero que toque, porque se están yendo de vacaciones, Antonio Jaén Junior. Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Esta vez te toca a ti?
Sí.
Ya iremos cambiando de compañero porque ellos sí se van a ir turnando. Uh-huh. María ya está en sus vacaciones, Alejandro también. Pero los que tenemos por aquí fieles a esta tertulia, a esta amiga que les habla y por lo menos, al menos por unos días, el abuelo. Buenas tardes, abuelo.
Buenas tardes.
Hasta el último mes.
¿31 o 30?
¿No? Hasta el 31, 31.
Estoy ahí. Y tengo que decir, lo digo, que a lo mejor es que no vengo más.
Ay, no digas eso. El abuelo siempre nos dice igual.
No, pero que llega un día, que hay un momento que tienes que cortar, ¿no?
Pero que no es que vaya a cargar jato, como dice María.
No, hombre, digo yo que lo puedo cargar a cualquier momento, pero...
¿Que te
no,
va a jubilar?
Sí, sí, ah, creo bueno, que sí.
Que se va bueno, a jubilar de la radio,
pero,
Antonio, que nos quieren
acompañar. Pero tengo que pensar un poco, pero María me ha dicho no sé qué, pero que tengo que cortar, coño, que ya es hora.
Digo hombre, yo. Pero que la gente te quiere mucho, abuelo.
Bueno, pero no importa. Pero,
te amas ya de menos.
Pero aunque te quieran, el problema es tuyo.
Ya. Ya son circunstancias personales, ¿verdad? Eso que es. Cada persona sabe en su casa lo que hay. Así que es respetable, por supuesto, claro, cuando tú pues, quieras dejarlo.
No sé, tarea o no. Después de feria, no sé qué, María, pero no lo sé.
¿De vez en cuando va a venir?
¿Sí?
¿De vez en cuando? No.
Vendría a cobrar, claro.
Claro. Sí. Déjanos olvidar, ahí sí puede.
También tenemos por aquí José Mari López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
José Mari sí va a estar conmigo todo el mes yo de agosto, sí. Si Dios quiere. Yo encantadísima de la vida. Y también tenemos la invitada del día de hoy que viene a disfrutar con nosotros de esta tertulia, que es Katy Ramos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Aquí estamos.
Bueno, colaboradora nuestra también en algunos que otros momentos. Y en el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar aquí entre todos nosotros en esta tertulia de un acto que tuvo lugar hace muy poquito, muy bonito, que era el homenaje a su abuela, una señora que siendo una señora humilde, una señora que no había tenido estudio, bueno, pues tenían un don maravilloso, un don que Dios le dio, que era curar a los niños quebrados. Ella ya nos va a contar, pues con pelos y señales, todo lo que era la vida de su abuela, cómo se inició en ese arte, porque hay que decir que es un arte poder saber curar y aliviar el dolor de tantos y tantos niños. Y bueno, pues como les digo, hace unos días se le hizo un homenaje, se le ha puesto su nombre a una rotonda, cerquita de donde ella tenía su campo, donde la gente iban a curar a sus niños. Y vamos a hablar de su abuela, de toda esa lucha que ella tuvo hasta que consiguió que se le hiciera ese reconocimiento. Y bueno, hay que decir que ella lo hizo también porque su abuela era prácticamente su madre, como nos va a contar dentro de un momentito. Así que si les parece, primero voy a hablar algunas cositas que tengo por aquí, Casti me va a permitir, porque no voy a hacer que se me olvide, que es el último día. Sí, hay que decir que Forja Lebrija, el Centro de Formación Profesional para el Empleo Forja Lebrija, Escuela del Hierro, abre convocatoria de un curso gratuito de elaboración de obra de forja artesanal desde nivel 2, con certificado de profesionalidad. La inscripción se amplió hasta el día 28 de julio, o sea, hasta el día de hoy. Lo hemos estado dando, pero ya tienes solamente el día de hoy para apuntarte. Requisitos de admisión, ya quedan muy poquitas plazas, ¿eh? Tienes que tener el título de ESO o equivalente, estar inscrito como demandante de empleo o trabajador activo. Y el curso es desde el 2 de septiembre al 23 de diciembre, de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde. La información y recogida y entrega de solicitudes lo puedes hacer en las instalaciones de Forja Lebrija, en calle Alfarero número 1, o en el teléfono, apúntalo si te interesa, 619-08-5603. Lo vuelvo a repetir, 619-08-5603, y en la plataforma de la Junta de Andalucía. Ya sabes, tienes una oportunidad para aprender un oficio, tiene mucha salida y lo puedes hacer pues simplemente hasta hoy, ¿eh? Así que no te duermas, busca las instalaciones de Forja Lebrija en calle Alfarero número 1 y allí puedes entregar tu solicitud. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar a meternos en materia. Bueno, Casti, cuéntame cómo es un poco la vida de tu abuela.
Bueno, pues mira, yo tengo que decir que mi abuela nació en 1909.
Fíjate.
O sea, no estamos hablando de una persona que nació ayer. Y falleció hace 33 años, o sea, en el 92. Uh-huh. Ella, la vida entonces, todo el mundo que tenga abuelo, que tenga bisabuelo, pues les habrán contado más o menos cómo era, y era casi todos por igual en la clase nuestra, ¿no? Uh-huh. Entonces, una mujer que desde niña prácticamente, pues trabajando en el campo. Luego ya un poquito más mayor estuvo limpiando en la farmacia de la calle Sevilla. Sí,
eso me resulta muy curioso, porque entonces la farmacia tiene un montón de años de antigüedad, ¿no?
Claro, lo que pasa que yo no sé ya si ha pasado de padres a hijos o uh-huh. entonces eran otros dueños, ya sí, eso sí, no sí. te lo puedo yo decir.
Sí, sí, pero que existía, ¿vale? La farmacia de la calle Sevilla,
claro,
existía en aquel entonces.
Claro, existió entonces. Y luego estuvo ella trabajando en una fábrica, que no te puedo decir de qué era la fábrica. En Dos Hermanas.
Que en aquel tiempo también era raro, ¿verdad?
Era
una,
raro
una
también.
Señora tan mayor.
O sea, imagínate.
Hace tantos años ya.
Imagínate
sería,
que.
Sería de aceituna, porque había muchas.
De aceituna, creo que.
Sí,
que era.
Había Dos Hermanas, muchas fábricas de
aceituna. Ella de aceituna.
Sí, aceituna. Ella explicaba que estaba la fábrica justo enfrente donde está la Renfe.
Ajá.
Todo eso sí me acuerdo yo que ella lo explicaba. Claro, yo, como tú bien dices, yo he vivido con ella, entonces he escuchado muchas cositas de ella y otras cositas que me han contado mis tíos también, que son un poquito más mayores, lógicamente, que yo. Entonces, quiero decirte lo que tú acabas de decir, que hace tantos años, y ella fue una mujer trabajadora, ya no solamente trabajadora de su casa, que lo fue, como todas lo somos, pero también de trabajando fuera.
Eso era raro porque en aquel entonces casi toda era
claro,
ama de casa.
Claro, lo que sí te tengo que decir que ella trabajó hasta que se casó. Después de casar ya, no, porque es que no le dio tiempo, porque es que mi abuela tuvo muchos hijos, ¿vale?
Claro. No, hay que decir, he dicho yo, como en aquel tiempo sí había muchas mujeres trabajando en el campo, como dice el abuelo, en las aceitunas.
Sí, pero ella no trabajó nunca en el campo. Uh-huh. Ya ella, una vez de casada, ya no trabajó en el campo, que yo sepa.
Ya el trabajo fue criar hijos.
Ya el trabajo fue criar hijos, porque te recuerdo que ella tuvo 18 hijos.
Hostia. Madre mía, del amor hermoso.
Entonces, aunque quisiera, no le dio tiempo. No le dio tiempo, nada más
no
que...
No había televisor, abuelo. No, que no había televisor.
Qué manera funciona ahí.
Viviendo claro. En el campo, ellos vivían en el campo, ¿no?
Bueno, ella cuando se casó se fue a vivir a la zona... Ella nació en La Silera. Uh-huh. Y ella cuando se casó se fue a vivir más o menos en aquel, no te puedo decir si fue recién casada o un poquito
sí,
más.
Sí, pero...
Después, la zona del Pilar. Tenía uh-huh. ella lo que se llama, ahora decimos apartamento, pero entonces
era una parte de casa.
Era una parte de casa.
¿Tú sabes lo que es una parte de casa, José Mari?
Una parte de casa, a lo mejor me imagino yo que fuera una habitación aparte o algo.
Claro, es que eran casas muy grandes.
Eran casas de vecinos, que se llamaban. Entonces,
pues, claro, una parte de casa se refería que tú lo que tenías era, por ejemplo, la cocina compartida con los vecinos y ahora tenía nada más la habitación y
el
comedorcito.
Ahí está, y el baño y todo eso era compartido también. Eso es lo que se estilaba antes, no, es que no había otra cosa, vamos. Claro. Entonces, luego ella compró, tampoco te puedo decir seguro si fue comprado o fue heredado, una parte de casa también en la calle Céspedes, ajá, también de sus padres. Y ella ya luego pues ya dejó lo del Pilar, pero ya esto, cuando dejó las habitaciones del Pilar, fue más tarde. Uh-huh. Porque de hecho te puedo decir que mi madre, que murió allí en el Pilar, o sea que ya eso claro. fue más tarde.
Sí, sí.
Yo más o menos te puedo contar cositas que sé, pero que tampoco la historia.
Yo cuando la recuerdo, tú eras de la calle Céspedes, que de ahí era nuestra amistad desde niña.
De hecho, cuando nosotros nos vinimos del campo, porque nosotros vivíamos en la Cuba, cuando nos vinimos del campo nos fuimos a vivir a la calle Céspedes. Ya la otra casa, o sea, ya lo que era alquiler ya no estaba.
Sí, sí, sí.
O sea, ya no.
Bueno, cuéntame, entonces, al campo llegáis porque lo hereda de sus padres, ¿no?
Claro, de los padres de ella.
De tus bisabuelos.
Heredaron un campo con una viñita. Uh-huh. Allí no había, que no era de remolacha, no era, era de viña. Uh-huh. Entonces se recolectaba la uva en su tiempo y luego antes también había el traspelo de toda la vida de Dios. Entonces mi abuelo entre la viña y el traspelo, ya ahora se puede decir porque ya eso
ya es prescrito.
No
es
creo
prescrito.
Que vayan a multar la hora.
Pobrecito.
Entonces era el sustento de la casa.
Es que con tantos hijos, por sí. Dios. Pero no había viña, para tantos niños no había viña.
No.
Bueno, hay que decir, Casti, que tu abuela era una mujer que sufrió muchísimo, porque dice, bueno, todas eran trabajadoras, pero hay quien tenía a lo mejor 8 o 10 hijos y le viven todos, que claro, era una suerte. Ella no, ella perdió muchos niños.
Ella,
¿no?
de 18 que tuvo, perdió 12.
Que tiene plan.
Pero no los perdió, digamos, recién nacido, que no, sino ya más grandecito, con meses, con 4 años, con 9 años, más o menos era el estatus este. Uh-huh. Entonces el sufrimiento era inmenso porque ella no se recuperaba de una
golpe pérdida
cuando tenía otra.
Y ya la más gorda fue la de tu madre, que tenía 32 años, ¿no?
Claro,
si no me equivoco.
30 años, la de mi madre años. Que tenía 30 años. Nosotros... Mi hermana tenía 3 años y medio y yo tenía 1 año y medio cuando mi madre falleció, que yo de hecho, pues la verdad es que no me acuerdo.
Claro.
Y mi hermana tampoco.
Es lógico, por fotografía, si tenéis.
Por foto la conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Que ella echó todo su reaño y no solamente nos recogió, porque es que la palabra es esa, nos recogió porque no fue adoptada. Sí. No fue adoptada a los nietas.
Simplemente hizo
fue
la labor de madre.
Exacto, hizo la labor de madre. Nos recogió a mi hermana y a mí. Y también, no bastante con eso, recogió a mi padre. Esa lucha, yo creo que eso fue como un pequeño acuerdo que llegaron, pienso yo, entre mi padre y ella.
Claro, porque tu padre podía haber dicho, bueno, no, mis niñas me las llevo yo, claro, soy la persona que tengo derecho sobre ellas.
Mi padre tenía 32 años, fíjate tú que podía haber hecho su vida, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ahí había el como que... Es que si yo me voy, mi padre, ¿no? Uh-huh. Si es que yo me voy, las niñas yo las quiero.
Claro.
Y me las llevo. Y por otro lado, mi madre cuando falleció, eso sí me lo contó mi abuela, que ella lo que quería que nosotros nos criáramos con mi abuela.
Madre.
Entonces, pues nada, mi padre se sacrificó, entre comillas, ¿no? Por estar toda su vida, que estuvo solo viviendo con mi abuela, pero
hombre, y que en pareja. Y que en aquel entonces, Casti, también hay que decir que no había ni guarderías para que cuidara a los niños,
no,
ni ayudas
no,
del gobierno por ningún lado. Entonces,
nada,
imagínate
nada.
Un padre con 32 años que tiene que irse a trabajar todo el día, ¿qué hace con dos niñas
claro,
pequeñas?
Claro, mi padre, por si alguien lo recuerda, mi padre Juan Ramos de la Cruz, él trabajó toda su vida con Adolfo Páez en El Porvero, y desde que yo tengo, vamos, siempre mi padre trabajó ahí hasta que se jubiló. Entonces, gracias a Dios, él tenía su sueldo, no le faltaba, que en aquel entonces un sueldo fijo, también es muchísimo, ¿no? Entonces, él entregaba a mi abuela lo que era el sueldo, quedándose para él para sus copitas de vino y sus cositas.
Cigarrito, lo que
y
fuese.
Mi abuela administró muy bien, muy bien, muy bien. Y no solamente nos crió, mi abuela es que lo administró todo muy bien, muy bien, muy bien.
Además, te se nota, Casti, cuando te escuchan hablar, el enorme amor que tu abuela derramó en vosotros. Porque tú hablas con ella, pero con amor. Que no es decir con agradecimiento simplemente porque te crío.
No.
Sino que recibiste amor.
No, Carmen, mira, te explico. Yo recuerdo mi niñez, aparte del sufrimiento que había allí, yo no lo recuerdo como un sufrimiento. Yo lo recuerdo como lo que tú acabas de decir, porque yo era la más pequeña de todas. Mi hermana tenía 2 años más que yo, pero yo seguía siendo la más pequeña, ¿no? Uh-huh. Entonces, a nosotras, fíjate tú que el hijo más pequeño de mi abuela tenía 6 años más que nosotros.
¿Que era el que le zumbaba a tu hermana?
Claro.
¿Era el que le tenía pelusilla?
Tú date cuenta.
A la prima, abuelo.
A la sobrina.
Claro, entre la reata de hermano que tenía, el que era el más pequeño, que dice, yo ya tengo todo ganado, claro. Yo ya soy el más chico, a mí es el que me paga mi madre. Y ahora llegan dos niñas.
Y ahora llegan dos pitufinas allí, que éramos las mismas de la casa, claro. Porque mi abuela nos dio, gracias a Dios, una una educación perfecta, digo yo, que ya luego cada una somos como somos, ¿no? Sí. Pero que
unos valores, abuela, unos principios, exacto, bonitos.
Mi abuela nos enseñó todo bueno. Entonces, yo recuerdo la niña mimadita de darle todo. Hombre, antes no había tanto. Por ponerte un ejemplo, comer huevo todos los días no se comía.
Claro. Qué va, qué va.
Y entonces el huevecito que había era para mi hermana, para mí.
Que eran las más chiquititas.
Eran las más chicas. Entonces, y como decirte eso todo, luego llegaba una Semana Santa, nosotros estrenábamos ropa, que esto las personas jóvenes que lo escuchan dicen, mira qué tontería está hablando. Sí. Pues no, porque pues entonces entonces todo el mundo no estrenaba ropa.
Cuando estrenaba algo que era una fiesta.
Oh, claro.
La feria o la...
Claro, de feria en Semana Santa es cuando se estrenaba
ropa. ¿Tú también tenías hermanos, abuelos más grandes que va heredando la ropa?
Yo tenía uno solo, más grande, pero la mía la heredaron los otros que venían.
Hay quien dice, Conde, que era yo el más chico y todos los años me ponía ropa, pero usa de mi hermano, que no...
Fíjate tú, Carmen, que hasta eso mi abuela lo tenía en cuenta. Ella cuando nos hacía ropita nueva, nos hacía la ropita nueva, las dos, no porque yo fuera la más chica. Yo no recuerdo vestir con ropa de mi hermana, solamente el día de la comunión.
Fíjate.
Eso sí, ella nos mandó a hacer el traje de la comunión, que era una túnica, sí, lo que había entonces. Y la hizo mi hermana un año antes y luego el año siguiente la hice yo con la misma ropa, eso sí lo recuerdo. Pero que la ropita, nosotros estrenábamos ropa las dos por igual. Entonces, la verdad que como tú dices, yo lo recuerdo con esa pena, pero por ellos. A ver si me explico.
Porque tú te pones en el lugar de tu abuela, claro, el sufrimiento que tuvo que tener, claro, al perder
pero,
su hija.
Pero por nosotras, no, porque nosotras, gracias a Dios, lo que pasa es que luego ya te va haciendo un poco más mayor es cuando tú te vas dando cuenta.
Y te hace falta muchos momentos de, claro, la vida.
Es cuando
madre,
tú te vas dando cuenta que tú dices, yo he tenido el amor de mi abuela, he tenido el amor de mi abuelo, de mis tíos, porque mis tíos, fíjate tú, nosotros, yo con la edad que yo tengo, y nos llama todavía mis niñas. Entonces, todo ese amor está en nosotros, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando ya te haces mayor y eres consciente, es cuando tú dices, Jolín, es que yo no he conocido a mi madre.
Lo que yo digo de mi padre.
Es que yo no tengo un recuerdo mínimo de ella. Entonces, eso es muy fuerte.
Yo tenía,
¿no?,
un añito cuando murió mi padre y yo digo lo mismo. Yo digo, qué pena tenerme yo que morir sin saber lo que es un, claro, abrazo y un beso de mi padre.
Claro.
Pero es así. Es que, pero de pequeña, como dice Casti, mi madre hizo de madre, una mujer de bandera, de madre, de padre, de amiga, de confidente, cuando ya era yo una adolescente, que yo llegaba a contarle mis cosas, mis problemas, nunca jamás me dijo, ay, déjame, que yo no tengo ganas de nada. Si no me daba consejo, me escuchaba, entonces lo tuve todo. Y ahora cuando llegaba ya la edad adulta, es cuando tú dices que yo he llegado a ver una foto de mi padre y hincharme de llorar, porque yo decía, le miraba la carita, los brazos, y decía, qué pena que no te he podido dar un beso, ni un abrazo.
Ni olerlo, ni nada de nada.
Entonces, pero cuando la persona que te cuida te da tantísimo amor, pues en ese momento tú eres una niña y tú lo vives.
Claro, yo bien, recuerdo las Navidades, en Semana Santa nos traía mi padre a la Semana Santa, el Jueves Santo por la noche.
Cuéntame lo de la Semana Santa, que son muy graciosos, abuelo, que se venían del campo con el rojete enganchado.
Entonces, claro, nosotros llegábamos chicas, tendríamos 8 o 9 años y el Jueves Santo a las 4 de la tarde ya estaba mi abuela bañándonos y casi cenar. Y acostarnos, claro, porque a la 1 de la madrugada nosotros íbamos, nos veníamos a ver Sermón de la Madrugada, que no sé si tú te acuerdas, abuelo,
no lo
en
visto,
la plaza.
No me acuerdo.
Y veníamos andando por el camino, todo oscuro, porque no había luces por ningún lado, agarrar al brazo de mi padre y con el rosquete en la otra mano.
Y ahora los niños quieren que los llevemos en coche a tu sitio.
Sí, pues va mandando.
Bueno, y lo de rosquete, porque era Casti, por si te entraba hambre por la noche,
claro,
¿no? Como
si
era por la madrugada.
Es que eso se llevaba.
Pero por eso digo que como era una procesión de madrugada.
Es que llevaba también rosquete.
Claro.
Sí, pero ¿para qué? Eso metió en la mano.
Nada, pues te lo llevaba rosquete metido en el brazo. Y además los rosquetes, eso por mi abuela, que no era rosquete comprado. Entonces lo compraba, se hacía.
Uno
lo llevaba. Y cuando tenía hambre, pues le daban boca a rosquete.
Y ya está, no pedía chuchería. Aparte que estaba todo cerrado,
claro,
vamos.
Entonces veíamos lo que es el Sermón de la Madrugada, que entonces se hacía en la plaza. Yo recuerdo por lo menos 3 o 4 años de venir. Y veíamos el Sermón de la Madrugada y luego nos íbamos por la mañana, nos íbamos a la filera, que vivía una tía mía, hermana de mi padre. Bueno, vivían dos hermanas allí. y nos íbamos allí y ella nos invitaba a comer patatas fritas con huevo frito. Sí, anda,
toma. Sí, qué bueno. Recuerdos más bonitos. De Mari, tú eso no lo has vivido.
Mi padre
no,
se ponía contento con los cuñados, con las copitas y ya luego para el campo.
Ahí va.
Para no, la semana santa.
No, hombre, digo lo de ser obvio que no lo has vivido porque eres muy joven, pero de ver a alguien con un rosquete, eso no, ya hoy
eso
día
ya no, no se lleva. No se lleva, no se lleva. El rosquete ahora te lo comes tú en tu casa.
Antes de salir, antes de salir. Hoy le dije a un niño con 6 años nada más, le dice, ponte el rosquete nada más. Y yo.
No, es que el niño a lo mejor ahora no se come ni rosquete porque
claro,
no le guste.
Claro, exacto. Así que...
Antes, imagínate, era un manjar. Hombre, antes yo venía con su rosquete más contenta que todas las cosas.
Claro.
Bueno, y fue pasando el tiempo. ¿Cómo se da cuenta tu abuela? ¿Desde cuándo empiezas tú a recordar que tu abuela, que es para lo que hoy queremos hablar aquí, empieza a curar? ¿Cómo se da cuenta que tiene ese don?
Yo no te puedo decir cómo ella se da cuenta. Yo sí te puedo decir, Carmen, que yo desde que tengo la más mínima... Bueno, fíjate tú, por ponerte un ejemplo. A mí no me dijeron nunca que yo no tenía madre. Yo me cría... O sea, nosotros, mi hermana y yo, nos estábamos criando con mi abuela, pero nosotros no sabíamos que no teníamos madre. Porque es que a nosotros no nos lo llegaron a decir.
Claro, lo que hablaba mi mamá.
Hoy
mi
en día se habla muy claro con los niños, pero antes no. Antes o te dabas cuenta por ti o qué pasa aquí. Entonces, nosotros nos dimos cuenta porque, bueno, mi hermana fue la que se dio cuenta más porque era más mayor que yo. Nosotros siempre le hemos dicho a mi abuela, mamá. Mamá. Pero nosotros nos dábamos cuenta que hombre, antes decían omaíta, omá.
Mm-hmm.
Antes mamá, es muy raro la persona que decía mamá a los padres. Decía omaíta o... Y decíamos nosotros, ¿y por qué le dicen ella omaíta y nosotros mamá? Claro. Y entonces mi hermana era más picaresca que yo, decía, tonta. Eran las expresiones que se utilizaban antes. Tonta, pero no te das cuenta que nosotros no tenemos madre.
Ay, qué dolor.
Y de eso me acuerdo yo perfectamente.
Claro,
yo
que
podría
tú
tener
ahí
6 o 7 años, ¿no?
Tuviste esa figura siempre cuidándote, pues era tu madre.
Claro.
Le dijera mamá, lo dijera maíta, lo dijera que fuera era tu madre.
Y así fue como yo. Y ya ahí, con esa edad que te podría tener yo 5 o 6 años, ya yo veía que mi abuela curaba, ya iban allí las mujeres. O sea que podía tener mi abuela unos 47, 50 años no tenía, mucho menos.
Tú sabes, Gasti, antes de seguir, tú sabes lo que yo le dije una vez a mi madre. Yo veía que en mi casa había cuadros, a lo mejor de mis primos, de mis hermanos, y yo veía el cuadro, veía a la persona.
Claro.
Y un día era yo una pimientilla, y dice que le dije, mamá, ¿y mi otro papá mío dónde está?
Claro.
¿Por qué no viene?
Claro.
Porque yo veía que el que estaba en el cuadro llegaba, pero mi padre no llegaba nunca.
Claro.
Entonces,
pero fíjate, Carmen, una cosa que te voy a decir, que las que nos ha pasado, lo que nos ha pasado a nosotros, que hay muchísima gente, ¿no? Te haces tan adulta siendo tan pequeña que nosotros nunca jamás le hicimos preguntas así a mi abuela, ni porque nosotros sentíamos que mi abuela sufría mucho. Aunque ella no lo mostrara, pero el sufrimiento ella se le notaba en la cara y se notaba en los gestos y veíamos cómo ella... Entonces nosotros éramos tan responsables que nunca jamás la pusimos en esa tesitura. Nunca.
Bueno,
entonces,
perdona que te interrumpí, coméntame, ¿cuándo empiezas tú a ver a tu abuela? ¿Cómo empiezas tú a ver que llega allí un niño? ¿No?
Porque,
y
ella... hombre, llegaban allí a tus horas, llegaban por la mañana, llegaban por la tarde, llegaban mediodía, en verano con la calor, porque, a ver, el tema de las quebraduras es la tripita que se rompe, se abre. Entonces el niño llora muchísimo.
Claro.
Eso hoy en día van y lo operan y ya está, ¿no? Pero eso llora muchísimo, entonces esa tripa abierta hasta que no se le cierra, el niño no deja de llorar.
Y la mamá desesperada a cualquier
hora
iba.
Entonces la mamá desesperada a cualquier hora iba, teléfonos no había.
Claro.
Entonces era el boca a boca, como la gente se iban enterando de que en la Cuba había una mujer que curaba a los niños quebrados y que era Juana Muñoz González la Lombriz. Digo el nombre entero para que todo el
claro
mundo
que
sepa.
Sí.
Entonces, era la Lombriz que le llamaban la Lombriz.
Bueno, de hecho, el señor alcalde lo curó ella de pequeño, así que
claro,
fíjate.
Exacto.
Abuelo.
Entonces, yo recuerdo, Carmen, que iban a cualquier hora, como yo te he dicho, y ella dejaba lo que estuviera haciendo, se sentaba en su silla pequeñita de nea, y en su farda. Mi abuela tenía mucho vientre porque ella, de tantos hijos que había tenido... Pues era normal que...
Hombre,
y la farda de ella era muy cortita. Entonces te daba la sensación, y yo recuerdo eso, te daba la sensación que el niño se la cae. Y nunca jamás, nunca. Entonces ella con su dedo índice, se echaba un poquito de aceite, le tocaba en la zona, le tocaba, pero no la apretaba, ¿eh? Le tocaba y el niño dejaba de llorar.
Hasta que la tripita se metía en su sitio.
En 2 minutos menos el niño dejaba de llorar.
Fíjate.
Ya ella, si era una quebradura muy grande, cogía una moneda, una moneda antigua, la envolvía en un algodón y se la colocaba en esa zona. Y te estoy hablando del tema de la ingle, uh-huh, porque ya los curaba del ombliguito y de la ingle. Le ponía esa moneda ahí y luego le hacía una ligadura de sábanas viejas, antiguas, fíjate, de esas que estaban ya muy suavitas, una ligadura, y se la ponía de forma como si fuera un pañal. Uh-huh. Y le hacía como una toniza por entre medio de la pierna y se la amarraba a los laditos. Y esa persona, esa madre, tenía que ir todos los días porque el niño hacía pipí, el niño hacía sus heces, y se lo manchaba, lógicamente. Entonces, para que no se pusiera ardío lo que es el culito y eso, pues
tenía que cambiársela todos los días,
cuestión de mes y medio, algunos menos, si empezaban a engordar, algunos menos ya estaban curaditos.
Fíjate.
Entonces, eso es lo que yo
te puedo decir. Y el ombliguito era un pellizquito, ¿no? Le daba un pellizquito,
le ponía los esparadrapos. Y el ombliguito, pues exactamente igual, con el dedo de ella y un poquito de aceite, le tocaba en el mismo ombliguito hasta que la tripa se le cerraba. Uh-huh. Y le ponía un pellizquito, le cogía un esparadrapo cruzadito y luego otro encima. Y ese no tenía que ir todos los días, porque hasta que no se le empezaba a despegar el esparadrapo, no, pero sin efecto, que se le quitara el pellizquito. Porque ella le decía, antes de que se le quite el pellizquito, me lo trae. Y en cuestión de... A mis hijos me los curó en cuestión de mes y medio, que estuvieron los dos quebrados. Fíjate. Ya estaban los niños...
¿Y curados? ¿Cobraba?
Ella no... Bueno, ella, fíjate tú lo que te digo, que ya por último llegó a cobrar una peseta. Porque la gente, las mamás decían, Juana, tú tienes que cobrar, porque hombre, tú, el tiempo que tú eches, chiquilla, que no, le llevaban a lo mejor una docena de huevos, le llevaban un kilito de naranja, eso es lo que es. Y ya de eso, ya yo era bastante ya mayor, y ya yo me acuerdo que mi abuela empezó a cobrar una peseta, pero claro, por callar a la gente.
Pero fíjate tú, y esas son las personas, ¿verdad, abuelo?, que hay que tener en cuenta, que hay que valorarla, porque es tan bonito, si tú tienes un don y te das cuenta de él, hacerle bien a los demás. En una sevillana que Casti le hizo cuando el homenaje, es que lo dice tal cual, es que ella vivió para hacer el bien a los demás. Ya no solo cuida a sus hijos, su marido, su casa, sus nietas, sino que niño que pasaba por sus manos, niño que aliviaba. Y además, según tu cuenta, Casti, si veía que no lo podía curar, ella lo sabía también.
Eso te iba a comentar. Ella es que el don lo tenía tan bastante arraigado, o sea, que lo sabía tan bien. Ella sabía tan bien lo que estaba haciendo, que ella sabía cuando el niño estaba quebrado, sabía cuando estaba curado. Porque ella solamente con tocarlo ya sabía que estaba curado. Y sabía cuando no podía curarlo, porque a mi hijo Abraham lo tuve yo que operar de la ingle. Me lo curó del ombligo, pero de la ingle, en cuanto que tocó al niño con 2 añitos, me dice, Casti, lleva al niño, lo opera, que el niño yo no te lo puedo curar.
Fíjate.
Entonces, era una forma de hacer las cosas, pero bien hechas y sabiendo lo que está haciendo. Gracias a Dios, ella nunca jamás tuvo un problema con ningún niño. Nunca. ¿Por qué? Porque sabía muy bien lo que estaba haciendo.
Lo que estaba haciendo. Es que
ella no se arriesgaba. Ella, cuando veía que realmente no podía, decía, llévatelo, porque el hombre, la tripa, como decían antiguamente, yo no sé si ahora se dirá, también se estrangula. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí ya no grave, la cuenta. Eso es muy sí, complicado.
Pasa como, abuelo, ¿tú te acuerdas de las personas que había que curaban las mulas? Le llamaban a los tendones de la mano cuando se salían.
Eso hasta poco tiempo, ¿eh? Uh-huh. Los que pelaban remolacha, por ejemplo.
Mi marido ha ido que se lo
haga. Se le ponía y le curaba. Decían que era una mula y había gente que le curaba eso. Uh-huh. Eso hace muchos años.
De hecho, don José Biel, que mucha gente se acordarán de este doctor, le mandaba a los niños a mi abuela, le decía, cuando llevaba allí, que el niño está llorando mucho, porque le duele aquí, porque no sé qué, dices, llévaselo a Juana a la lombriz que te lo cura.
Claro.
Entonces, él le mandaba a los niños, vengo de parte de don José Biel para que
antes de que lo tuvieran que operar, si lo podían curar así de esa forma, pues estupendo.
Claro. Y luego, Carmen, cuando nosotros nos vinimos del campo, yo tenía 14 años, ella siguió curando a los niños aquí en la calle Césped, donde está hoy el hotel
del
Miano, vivíamos nosotros. Y ella seguía curándola. Y luego, cuando se quedó viuda, murió mi abuelo, se fue a vivir con mi tía Luisa allá a la barriada de Barejones, que es donde ella vive, calle Santa Isabel, y siguió curando niños.
De hecho, es que lo curó hasta su último día.
Claro, no, es que se quedaron niños por curar, porque ella se llevó malita una semana solo. Entonces ella estaba curando a los niños allí. Que
¿con
mi tía,
qué edad, Casti?
Con 83.
Fíjate.
De hecho, mi tía Luisa dice, yo desde que la mamá está aquí, las puertas de mi casa están siempre abiertas, no las cerraba.
Claro.
Porque llegaba, ella le dijo a mi abuela, tú no te preocupes, mi mamá, que que venga quien tenga que venir. Entonces mi tía abrió las puertas para todo el mundo, que también hay que agradecérselo.
Claro, yo que creo. Sí. Y cuentas tú que incluso cuando estaba de cuerpo presente llegaron gente a curar.
Claro,
niños,
llegaron, no, porque como tenían que ir todos los días, llegaron y ya le dijimos que ya no estaba
fallecida.
Sí, la verdad es que...
Ha dicho tú que nació en el 1909, sí. Igual que mi padre nació ese año también.
Fíjate.
Sí, murió con 100.
¿Anda?
Sí.
A ti el abuelo lo vamos a tener aquí hasta 100 años, vamos.
Pero era...
Una pila de años.
Nació en 1909. En un pueblo de Borno, que... En un pueblo de Borno, no, en Borno.
¿En Borno?
Eso es.
Un pueblo que se llama Borno. Claro, es. Claro.
Y la figura de tu abuelo, Casti, me gustaría... ¿De qué gente era tu abuelo?
Mi abuelo, de la gente de los Calcetas, tan conocido aquí en Lebrija.
Uh-huh. Claro, porque tú eres familia de Dolores Calceta y de...
Claro, Dolores, ¿no? Calceta, prima hermana de mi madre. Su padre de Dolores y mi abuelo eran hermanos.
¿Y qué tal? ¿Él era un hombre que ayudaba en la casa o el hombre típico de esa época?
Mi abuelo era... A ver, ¿cómo te lo describo? Mi abuelo era una persona que imponía. Luego nunca nos riñó, nunca nos llamó la atención, pocas veces. Mi abuelo no... Era un hombre, te imponía, alto, muy elegante, de estos hombres que le gustaban llevar su sombrero. Sombrero... Uh-huh. No me sale la palabra, no era un sombrero, era
una mascota, mascotita.
Que de hecho, recuerdo que yo he ido con mi abuela y él a Sevilla a comprarse la mascota.
Fíjate.
Eso me acuerdo yo de ir nosotros en el tren, fíjate tú.
Pero que antes no hacía falta que un abuelo riñera, que es que nada más con la presencia, como tú dices, el niño no se movía. Y ahora hace Mari, ¿qué pasa?
Ahora los niños, por mucho que tú te pongas, no, te comen.
Yo creo que tampoco se ponen mucho los padres ahora.
No.
Madre, me hacen con los abuelos lo que quieren. Ahí está mi niño, que hace comer padres, lo que quiere.
¿No has visto todo un video que sale una mujer en un supermercado con un carro y el niño va atrás y va arrastrando? Y la madre lleva el carro y el niño arrastrando.
Es verdad, ¿verdad? ¿Y tú qué le dirías, abuelo?
Yo le diría a la madre que... No me sale.
Lo que le diría, mejor no lo diga.
Dos tortazos en el culo.
Es que de verdad, ¿cómo lleva ese niño arrastrando todo el supermercado?
Pero ahora le da dos tortazos en el culo y cualquiera dice, ¡ay, que está maltratando el niño, por Dios!
Ese niño será, cuando sea más grande, será un inútil.
Mi madre me daba mi espargatazo y yo no estoy traumatizada, ¿eh? No. Mi madre, que en paz descanse, me acuerdo yo que... Y a mis hermanos tenía una babucha que tenía unos cuadritos y el 37 y cuando le daba el zapatazo se le quedaba señalado en el culo.
¿Te acuerdas esto de la talla de la
babucha? Mi hija dice que la chancla mía volaba por la casa. Y llegaban donde tenía que llegar.
O sea, que así, ¿eh?
Y ahora no, la gente es muy delicada.
Y que no pasaba nada, y no pasa nada. No,
me acuerdo una vez que estábamos comprando en lo de Fuente, en el supermercado que tiene Fuente, que ahora está el estanco.
Sí.
Y estaba yo enfada con ella, le digo, ¡pues me voy a ir de casa! Una pimienta, porque yo me vine del barrio para acá, con 14 años, imagínate, era una pimienta. Y dice, mi madre no se enfadó conmigo en la calle, ni me dice, ah, sí, vale, pues ya está.
Te voy a echar.
Y yo para mi casa, cuando llegué a mi casa, dándole vuelta yo a la mesa, mi madre con la pargata detrás, para darme dos o tres pargatazos en el culo, ya no lo dije más.
Ya no lo dije más.
Es que...
Entonces mi abuelo era una persona que, digamos que era la figura paterna que había allí en casa, pero que allí es quien llevaba la barandona, mi abuela.
Más que tu padre, ¿no? Pero que incluso tu abuelo te ponía más, todavía más miedo que tu padre, ¿no?
Sí, mi padre era un buenato.
Tu padre, es que hay que decir que yo quiero que eso sí quede claro, que el hombre también, pues, se refugió un poco en la bebida.
Sí.
Entonces habrá gente que dirá, uy, yo me acuerdo de ese hombre estaba siempre borracho, pero que aparte de refugiarte también en la bebida, eso es lo que yo quiero, Casti, que tú digas que era una persona que, aunque lo viese por la calle borracho, nunca se metió con nadie, nunca formó pelea, nunca maltrató a sus hijas ni a su suegra. Ni le faltó al respeto.
Ni llegaba enfadado a casa, ni nada. Él lo que hacía era llorar.
Él se refugió porque era su medio de salir de la pena.
Yo recuerdo que mi abuela, fíjate tú, llegábamos al campo del colegio. Verá, te cuento. El colegio entonces era por la mañana y por la tarde. Sí, mi padre, como trabajaba en el Porvero, teníamos la posibilidad de almorzar con él y luego irnos para el colegio otra vez. Entonces mi abuela nos preparaba la comida para mi padre y para mi hermano y para mí.
Ajá.
Entonces nosotros salíamos a la una del colegio y nos íbamos al Porvero.
¿Y comía allí con
él? Y comíamos allí con mi padre.
Eso.
Y luego mi abuela, claro, en invierno entonces llovía muchísimo y aquello todo era fango y eran unos caminos muy... Porque aquello es arena, toda la Cuba es arena. Entonces en verano mucho porverío y en invierno era mucho fango. Entonces decía mi abuela, no venirse sola del colegio porque a las 6 ya era de noche. O antes de las 6.
En invierno, claro.
En invierno. veniste con tu padre, pero claro, mi padre se paraba en la tasca, en el chocado.
Se paraba en toa, ¿no?
Se paraba en la del lobo, allá arriba en la corredera. Y a nosotros nos daba vergüenza. Entonces, nosotros nos íbamos solas para el campo. Que recuerdo una vez, mira, se nos enfrentó dos perros, dos gargos de estos, y mi hermana y yo no sabíamos lo que hacía allí porque asustadita perdía. Claro. Pero, oye, al final los gargos, menos mal que se fueron. Y dice mi abuela, ve, veniste con tu padre. Digo, ¿y mi padre que nos va a defender a nosotros?
Llegamos aquí a las 8, llegamos aquí a las 8. Qué dolor. Pero que esto yo quería, hombre, que se supiera, porque era un hombre que aunque llegase borracho, él se acostaba. Llegaba el dueño a decirle, mira, que tiene que entrar ante Juan. Bueno, y allá que estaba Juan trabajando.
A las 5 de la mañana venía, vamos, que iban allí a buscarlo para descargar los camiones de cemento, que entonces se descargaban los camiones de cemento a hombro. Y él solo, porque en el porvero mi padre hacía la cal, hacía las lozas, descargaba los camiones, llevaba las cuentas. Mi padre lo hacía todo en el porvero.
Para que tú veas.
Y si me está escuchando su nieto Dulfito Páez, él lo puede corroborar que es verdad.
Que era así.
Entonces, que a él lo crió, vamos, porque la madre lo ponía en el parque allí en el porvero, abajo, porque la madre vivía arriba, o sea, en el piso que está al lado, y lo ponía en el parque y es, mi padre entretenía al niño. O sea, que él se cría, recuerda mucho a mi padre. Entonces, mi padre era una bellísima persona. Lo único que pasa es que él se refugió en la bebida. Y recuerdo, que es lo que te iba a comentar antes, que cuando él venía solo del trabajo y venía ya mareado, vamos a llamarlo de esa forma, él cogía por la puerta del cementerio y se arrinchaba a la puerta del cementerio. Entonces, llegaba allí al campo destrozado. Y yo creo que él...
Nunca llegó a superarlo.
Mi padre murió con el nombre de mi madre. Ni nunca. Y puedo poner la mano en el fuego que nunca estuvo con ninguna mujer.
Fíjate tú.
Nunca, nunca, porque vamos, que él no quería. Él quería a su mujer.
Con 32 años. Es que es increíble, ¿eh? Por eso que detrás de eso hay una historia de amor muy bonita. Una historia de que siempre fue la única mujer que estuvo en su mente y en su corazón.
Y ya luego cuando nos casamos, cuando yo me casé, ya mi padre, hombre, ya mi abuela era más mayor, y entonces ya nos dijo, hija, ya tu padre para ustedes, lógicamente. Entonces ya mi padre estuvo un año con mi hermana y otro año conmigo, y ya luego conforme fue más mayor y me estaba más torpe, pues ya lo pusimos... Luego lo pusimos una semana.
Claro, porque necesitaba
vivíamos juntas,
mucho...
mi hermano y yo vivíamos juntas, entonces tampoco él notaba mucho el cambio. Y estuvo con nosotros hasta que falleció.
Qué lindo, Juan. Me acuerdo de llegar a casa de la Gasti, abuelo, y vamos a la mesa a tomar una cervecita con ella por la noche, y estaba allí el abuelo y decía, niña, cuéntame ya, quítate esto de en medio. Qué lástima.
Es verdad.
Más lindo, me ponía a charlar con ella y le decía, Juan, a última hora me he ido para adentro con la... Y mira, y no la habla usted de izquierda. Y dice, sí, yo sé que tú vienes, pero para hablar con ella. Así que
y
nada.
Y es una lucha muy grande también la que hemos tenido nosotros, porque yo me casé y al año... Estuve ese año con mi hermana y al año ya tenía yo mi niña y ya mi padre con nosotros. Mi padre no dejó la bebida aunque estuviera con nosotros.
Claro, él no podía. Ya
pero
no.
Yo tengo que poner aquí también a mi marido en un pedestal, sí. Porque mi marido ni fuma ni bebe, como
son
tú sabes,
tan importantes.
Y él nunca jamás, lo digo aquí, nunca tuvo una mala palabra para mi padre.
Son tan importantes las parejas, en este caso a mí me pasa igual con José.
Entonces, yo dentro de todas esas cosas, pues le doy gracias a Dios todos los días, porque, a ver, todo el mundo tiene una historia y todo el mundo tiene que contar... A algo bueno y algo que no es tan bueno.
Son tan grandes.
Entonces, pero yo le doy gracias a Dios por tener la abuela que tuve, por ojalá a mi madre, pero también, y la familia que he tenido, mis tíos, les tengo que agradecer de todo, porque la verdad que nos miran con muchísimo cariño. Y con esto de lo de mi abuela
eso
ahora...
Eso te iba a decir, que nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Cómo empieza tú a germinar esa idea de decir a mi abuela hay que hacerle un homenaje?
Hombre, yo llevo ya 9 años.
Casi nada.
9 años, yo...
¿Ha sido constante, José Mario, o no?
Hombre, la ha conseguido porque la ha buscado.
9 años. La idea fue mía y de mi tío Francisco, hay que decirlo, de los dos. A la mamá hay que hacerle algo porque la mamá se lo merece, y en verdad es que se lo merece, ¿no? Entonces, digo, pues venga, vamos, y fui a hablar con entonces la alcaldesa, que estaba María José Fernández, y me dijo, ya lo digo aquí, claro y harto, me dijo, no hay calle para tantos nombres. Entonces yo ya me vi, vamos.
Pues le venía bien grande, ¿eh? Y tiene muchos rinconcitos.
Digo, bueno, yo no estoy pidiendo una calle, ella no me dejó ni siquiera decir yo lo que yo quería, ¿no? Claro. O la propuesta. Digo, pero bueno, yo me fui para mi casa y ya, pues, digo, si la que me lo tiene que otorgar me dice claramente que no hay otras opciones, pues ¿qué hago yo? Claro. Pero yo seguí y luego fui a verla otra vez, le llevé, ¿te acuerdas? Un homenaje que se le hizo en la tele, se lo llevé para que yo lo viera. Él, a mi abuela le hicieron, vamos, en el libro de Lebrija también está ella. O sea, que le llevé varias muestras de que es verdad, claro, todo lo
homenaje,
que yo...
El homenaje que se le hizo a abuelo fue montones y montones de gente diciendo su experiencia.
Y eso hace 12 años.
De gente que lo había curado a ellos y después ya habían llevado a sus hijos, porque claro, ya sabía que las curaron, claro, a dos generaciones.
No, yo no sé si llegó a verlo, no, yo creo que no. Total, que no pude ser. Entonces ya dejé pasar un tiempo y entró el alcalde que tenemos ahora.
Pepe Barroso,
y ya pues volví a coger cita con él y hablé con él y entonces me dijo, dice, Casti, tienes que coger firma, si no esto no se puede hacer. Vale, pues llegó el COVID.
Claro.
Y cuando llegó el COVID no me iba a poner yo a recoger firma.
Hombre, no te iban a dejar, no te iban a abrir la puerta, ¿eh?
Claro.
¿Cómo estamos entonces?
Hubo que respetar ese momento y ya luego pues ya me puse hace casi 3 años que recogí la firma. Y después de
¿cuántas firmas te consiguieron?
Recogí 3.700.
Oh, hombre, casi nada, ¿eh?
Me pedí al ayuntamiento 1.700, ¿eh? Y bueno, y porque yo ya frené, digo, no, pero vamos, yo voy a seguir y recojo más. Porque es que era increíble, yo me iba al mercadillo todos los martes y por la tarde me iba todos los días a la plaza, la corredera, a la plaza. Y las personas mayores se acuerdan, hay muchísima gente y me dice, claro, si tu abuela curó a mi hijo, si tu abuela curó no sé qué, entonces se acordaban. Pero a mí lo que más me impresionaba era personas jóvenes como tú, por ejemplo, yo, y yo hice un escrito donde ponía el por qué quiero y solamente yo se los daba a ellos para que lo leyeran, y una vez que lo leía, claro que te firmo. Oye, que es que no, nadie me puso pega ninguna. Entonces, yo agradecida a todo el pueblo de Lebrija, porque yo sé que si hubiera seguido buscando firmas, las tendría.
Claro, hombre, que tú te encuentras con José Mari, con un grupo de amigos, y tú le das el escrito explicando que la labor que tu abuela había hecho, y obviamente es una cosa que merece
estar ahí, claro, en Lebrija.
Sí,
claro.
Sí. Entonces, agradecida a todo el pueblo de Lebrija, vamos. Vamos, con todo mi corazón.
Total, ya cada vez más ilusionada, porque ya cada vez iban las cosas.
Claro, ya a partir de recoger la firma, que yo de momento fui a entregarla al ayuntamiento y ya me la sellaron, yo ya en mi casa digo, esto va a ser prontito. ¿Qué dices? Prontito. Me voy para mi casa y ya va pasando un tiempo, hablo con Pepe Barroso, él de verdad me dio su teléfono personal.
¿No te has hecho amiga del alcalde?
Sí.
¿Y del Alberto?
Y yo ya del Alberto fue un poquito más tarde, pero yo con Pepe Barroso he tenido muchas conversaciones, pero muchas, y en su despacho también, porque casi esto cuesta mucho, porque hay muchas personas, porque...
Pero te escuchó,
o sea, me escuché. Él nunca lo intentó,
que es lo importante, lo que tú no puedes decir, no hay calle suficiente para tanta gente. Es que, bueno, otra persona puede estar pidiendo un tema menos importante, ¿no? Pues tú evalúa los casos y ponle a la que esté más importante.
Claro, entonces fue un camino, digamos, largo, intenso, y no dejar, si se cierra una puerta hay que esperar unos días y volver a llamar a esa puerta. Es como yo digo. Entonces alguna vez me decía, Casti, esto va a tardar porque esto es muy lento, porque esto tiene que estar, hay que contar las firmas una por una, total, que son cositas así que van saliendo, ¿no? Pero yo ahí bueno, Pepe, yo ya a veces lo llamaba y le decía, Pepe, yo ya me siento abandonada, porque tú me dices que sí, luego me dices que hay que esperar, luego me dices que... Y yo ya no sé en qué queda. Y la verdad que he sido muy pesada.
Llegó el día en que te dijeron, Casti, que hay que llevarlo a pleno, que ahora es cuando se va a llevar,
claro,
a pleno.
Claro, porque ya en los últimos meses ya me dijo el alcalde que esto, quien lo lleva realmente es Alberto. Entonces yo ya empecé a hablar con Alberto y Alberto ya me fue diciendo, Casti, es que la firma hay que contarla y no hay personal, total. Que bueno, pues para que pongan más personas para estas cosas.
Hombre, hay que decirlo, ¿verdad, abuelo?
Claro.
Y no hay más gente que hay gente para ver. Está firma, sabe cualquiera, ¿verdad, de Mari? Bueno, está firma, fíjate.
Y trabajo hace falta.
El día que a mí no me lo esperaba yo, en mayo se hizo el pleno. Y yo, para mí, el día que se hizo el pleno, para mí, eso fue. De verdad, qué bonito fue. Porque
también estuvo allí y nuestro amigo Antonio también estaba, ¿no, Antonio? El día del pleno, que estuviste tú también allí, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Fue muy bonito.
Entonces fue muy bonito, se votó que todo el mundo estuvo de acuerdo y gracias también a los demás partidos porque todos estaban de acuerdo. Y una vez que se hizo el pleno ya me dijeron que eso se iba a hacer muy rápido, que la fecha la pusiera yo, digo yo mañana. Y total,
vaya arrepentido.
Claro. Y se hizo el 24 de junio. El 24 de junio, día, día del santo
Juan,
de mi abuela.
Y ella se llamaba Juana, mira qué día más bonito. Entonces, bueno, pues se encuentra en la rotonda que está rotonda cerca del Bar de los Cazadores.
Ahí está,
la para rotonda que todo el mundo se ubique.
Que tiene muchas palmeras, es muy bonita la rotonda. Y justo al lado de la rotonda está un camino, que es el que le llamaban, bueno, le llaman el Camino de la Cuba, que es el camino que se coge para el campo donde vivía mi abuela. Por eso yo quería ese sitio. Yo le decía a Pepe, al alcalde, decía, Pepe, yo no quiero el nombre de mi abuela en la plaza.
Ni en una calle importante.
Yo lo quiero, fíjate tú qué lejos lo quiero, no lo quiero. Yo lo quiero allí porque ese es el ahí tiene significado para ella. Y para nosotros, en la plaza no, ni cualquier calle. Yo lo quiero allí. Y aquella rotonda no tiene nombre.
Claro.
Es que no tiene nombre.
Claro.
Pues Juana Muñoz González, la lombriz. Claro, y él se reía cuando yo le hablaba así. Decía, ¿tú que lo tienes muy claro? Es que lo tengo claro.
Hombre, sí, y cerca del camino que le llamaron el Camino de los Quebrados. Claro. Fíjate tú si pasarían por allí niños quebrados.
Ella, él me llegó a decir, bueno, imagínate tú que si lo hubiera puesto otra persona. Digo, entonces no te lo pido. Pero claro, es que no tiene nombre. Entonces, Juana Muñoz González, la lombriz.
Cada uno pide para lo suyo.
Claro. Abuelo. Y gracias a Dios llegó ese día. Y fue muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Pues yo eso ya no me lo hago porque yo... Yo sé que hay que tener, sé cuántas firmas para pa hacer hijo adoptivo de Lebrija. Digo, yo no, eso no lo...
No. Pero a ti todavía no te han hecho hijo adoptivo de Lebrija.
¿Qué coño? Y de 50
y ni nada. Pero tú lo has pedido.
Que va, yo voy a pedir
¿tiene para... Tiene que pedirlo.
Desde aquí hacemos un llamamiento, abuelo.
Hombre, por Dios, abuelo, que nosotros...
Yo no hago firmas, que yo no busco firmas.
No, que tú lo busques, que te lo busquen a ti.
Nosotros vamos a hacer una comisión.
Yo me presto.
Ahora cuando acabemos lo empezamos, abuelo, ahora mismo.
Que tú te vas a quedar con ese disgusto, ¿verdad, Antonio? Nosotros mandamos nosotros ahora aquí una comisión para buscar firmas.
¿Cómo firmo yo esto?
Y con toda la gente que nos escucha y nos ve, esto está firmando un momento.
Hombre, la castilla de Pertanezo...
Es que yo no soy... Muy amante para esto, ¿no?
Ya la Castillo en el mercadillo. Firma para recoger para que el abuelo sea hijo adoptivo.
¿Y quién es este?
¿Eh? No, y verás tú qué bien.
No lo,
¿cuántos años lleva tú aquí, abuelo?
Pues 55, me parece.
¿Merecerá alguien más hijo adoptivo de Lebrija? Yo que te consideraba Lebrija.
Tienen un número muy clave, que es 69.
Pues sí. No, a ver, nada. Yo, el único que le he pillado soy yo.
Y
sí,
no, yo lo que me he quedado indigo, ¿qué digo?
Bueno, que era ese año, Antonio.
Claro, claro.
Podía hacer
otro, te voy a contar una. Tú sabes por qué le echan tanto arroz cuando hay una boda, que más se lo echan al hombre.
¿Esto? Sí. ¿Verdad?
¿Por ¿No lo sabes?
No. Bueno,
para que se coma el arroz con el conejo por la noche.
Yo es que sabía que iba
a... Hombre, vamos a ver.
A la cova,
no podía ir por otro sitio.
No
podía. Y yo pensando, digo, será para que tenga buena aventura, es que tenga dinero en la casa.
Me lo han puesto a huevo, me lo han contado, por lo cuento.
Ahora tiran pétalos, ahora están más finos.
Sí, más fino.
Hombre, es verdad, porque algunas veces había una mala idea que te tiraban el arroz en vez de para arriba, para la cara.
Yo he visto...
Y te pegaban un zurriegazo por toda la cara con el arroz, yo, Antonio, vamos.
Y yo he visto garbanzo.
Hombre,
garbanzo.
Pues eso tiene que doler, ¿eh?
Ya, por eso lo hacían.
Ahora están más finos porque cogen los tubos estos que hay, claro, que le tiran y salen pétalos y de flores.
Si te toca, si te toca un grupo de amigos,
poquito,
sin vergüenzas, pues ya está, pues garbanzazo.
Ahora te sale así en la foto con el petalito cayendo, no es lo mismo que tú con la cara encogida y todo el arroz pegado en la cara del castañazo que te han dado por la cara.
Esas son las fotos que ellos se suben.
La guay, ¿no?
Sí. Y yo con alergia, imagínate que me tiren en pétalo a mí, me haría mucha gracia.
Verdad, eso hay que tenerlo en cuenta. De la novia y el novio estornudando toda la boda.
Yo ahí el traje, verás tú el traje.
Pero, ¿tú te vas a casar o no te vas a casar?
Yo, a mí da igual. Yo, a ver, si se da la ocasión, a mí da igual.
Que hay gente que lo tiene muy claro. Pues muy bonito casarse, José Mari, y tú comienzas el matrimonio.
Sí, me gustaría, claro.
Hombre, el día que llegue tu hora, ¿verdad? Tu tiempo. Pero hay gente que se niega desde ya.
Que te está riendo.
Yo encuentro... Yo sí encuentro mujer.
Encuentro una muchacha, ¿no?
Yo encuentro mujer y a ella le hace ilusión.
Ahora se puede casar con un hombre también.
Sí, sí.
Yo voy el 30, yo voy el 30 de agosto para una boda de unos amigos y una boda preciosa va a ser. Yo estoy segura que va a ser preciosa. Y son dos chicos.
Claro que sí.
Y es algo que yo siempre he pensado. Digo, a mí me da igual. ¿Tú quieres? Sí. ¿Tú no quieres? No, pues me da igual. Hombre, si lo hacemos bien, ¿no?
Anda, pero tú sabes lo que pasa, que es que en mi familia los únicos que se han casado han sido mis dos niños y yo tengo sobrinas ya mayores por todos lados viviendo con las parejas. Digo, ¿cuándo voy yo de boda?
Claro.
Es que tengo una con 47 años, otra con 43, otra que no tiene novio, la otra... No he ido ni una boda de mi familia.
¿Tú estás contrario que yo? Yo he ido a todas las bodas y mis hijos no se casan.
Ya, para que tú veas, pues yo ni una boda, le digo a mi sobrina, pues a una fiesta de rebujito, mismo. ¿Tú estás rebujado con tu novio? Pues a una fiesta de rebujito, que vayamos a algún sitio. O tan solo un sobrino mío, el de mi hermano Pepe, se ha casado y lo hizo con la familia nada más, porque ellos no querían una boda, entonces se vistieron de novio y todo, pero nada más que fueron sus padres, el padre de ella, porque ella no tenía madre, su hermano, ya está. Y no fuimos nadie, ni tío, ni primo, ni nadie.
Hay gente que prefiere eso más,
claro,
lo más tranquilo.
Ah, y antes de irme tengo que decir que tengo que felicitar a mi hermano Luis, por Dios, que se me olvida, mi hermano del alma. Tengo un hermano ahí que es mi padre.
Pero que abuelo. Hoy es Luis, ¿no?
Hoy no, que es su cumpleaños.
Ah, sí.
Es su cumpleaños y es un hermano que lo que tiene son 8 años más que yo, pero es que la figura paterna en mi casa fue él. Desde siempre, aunque tengo otro más mayor, pero estaba de Guardia Civil siempre fuera, este estaba más cerquita. Y siempre preocupado por mi madre, preocupado por mí, por mis estudios, ya después de mayor que yo me he casado, preocupado por todas mis cosas, cuando mi marido se ha operado, ha estado ahí siempre conmigo en el hospital, vamos, un padre,
chapo,
un padre. Así que los quiero rabiar y hoy pues voy a Sevilla a cenar con él, que es su cumpleaños.
Pues da mi felicitación de mi parte.
Pues yo se me, en aquel tiempo me hubiera casado, por lo civil me casaba, por la iglesia no me gustaba. Pero entonces había que hacerlo por cojones.
Claro. Que no, es que es verdad, hoy día se es más claro, que no crees, pues no te casas por la iglesia, estás, y lo que vale es el juzgado. Al final los papeles. Los que vale son, sí, el juzgado.
Pero eso, antes iba a jugar, luego la iglesia, eso es un rollo para mí, vamos, para los que les gusta, estupendo, pero para mí no, es que no me hubiera casado.
Yo lo que no veo bien de la iglesia es cuando te dice, hasta que la muerte os separe.
Y una leche.
Vamos a ver. Si mi hija, por ejemplo, se ha separado porque su matrimonio no iba bien, lo que sea, se ha separado, ya no tiene derecho a casarse otra vez por la iglesia, ya no puede, no, ya no, es pecado, ya no se puede casar por la iglesia, vamos, que ya no tiene ni intención. Pero me refiero
que
un absurdo, ¿no? Eso tenía que flexibilizar un poco.
Nos vamos.
Porque depende de los matrimonios.
Quería, Carmen, no irme sin agradecer a toda mi familia, porque yo he sido la que estaba ahí al frente, pero a mí me han apoyado todos.
Todo. Y además, entonces, qué bonito ver todos tus tíos el día de
la... Todas las propuestas, todo lo que yo he ido informándoles a ellos de todo, y todo perfecto, y todo, siempre han estado ellos de acuerdo. Entonces, eso también es un apoyo para mí.
Que fue muy bonito por eso, porque eran tan mayores, daban tanta ternura verlo allí a ellos.
Eso
allí
es lo que yo le decía a Pepe, digo, pero me decía, ¿tú qué prisa tienes? Digo, que mis tíos son muy mayores, y yo también.
Claro, que lo vean ellos. Pues nada, ya llegamos.
Yo cuando cargue jato, no quiero que el cura me diga, como dice, aporte infeliz. No quiero que me diga esto.
¿Qué, abuelo?
¿Qué quiere que te diga? Pues tú lo dejas
escrito. No, que no me diga nada, que...
Pero aporte infeliz, ¿qué?
Que coño, tú no lo has escuchado esto. No,
yo tampoco.
Pon oído, eso es en latín, te lo dice.
Pues mi padre lo sabría.
¿En latín? ¿Lo sabía?
Mi padre sabía.
Aporte infeliz.
Sí, te lo dice.
¿Y qué dice? ¿Qué dice?
¿Y eso? Que dice que te vaya para allá.
Que te vaya feliz.
Que te vaya para
allá. Buen viaje.
Aliera.
Dios mío.
Antonio.
Como el del médico, ¿no? Y de, doctor, ¿cómo ha sido la operación? Dice que doctor, y soy San Pedro. ¿Qué doctor?
¿Cómo terminado?
Hombre, por Dios, hay que terminar con una broma.
¿Verdad que no?
Pues nada, pues que tarde San Pedro en vernos mucho tiempo, abuelo. Que aquí estamos muy bien, me ha gustado. De Mario, yo hablo poquito, hijo.
Bueno,
lo que toque.
¿Qué te ha parecido la historia de Castilla? ¿Qué ha sido bonita?
Bonita, y ha dicho antes una cosa, yo ha sido muy pesada, bueno, no ha sido pesada, ha sido constante. Era un homenaje que se lo merecía, porque al fin y al cabo todo el pueblo la conocía, entonces era un homenaje que se merecía estar en un rinconcito de Lebrija, así que ha merecido la pena los años y ya está, ya disfrutar de esa rotonda.
Muchas gracias, hijo.
A mí es que me encanta traer programas así, tener programas de testimonio de personas que han vivido mucho, que tienen mucho que contar, para que la gente joven, bueno, pues conozca eso. José María, nos vemos
Antonio,
mañana, si Dios quiere.
Estoy pesado.
Katy, muchísimas gracias por estar aquí con
cuando
nosotros.
Cuando tú me necesites, aquí estoy.
Aquí tienes la puerta abierta, abuelo, que nosotros mañana
yo
nos vemos.
Yo todavía estoy contigo.
Hombre, pero no me vayas a dejar estos 2 o 3 días.
No te dejo.
¿Qué gana tiene de irte?
Antonio, muchas gracias por estar ahí siempre al frente de los botones. Bueno, mañana nos vemos de nuevo.
Mañana nos vemos.
A todos ustedes, que sean felices. Mañana volvemos a las 12:30. Un besito por casa.